te invitamos a formar parte del Día de Bienestar más grande de todos. Bienvenidos a Wellness Day by Transferencias. Será todo un día de bienestar. Acompáñanos este 11 de noviembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Foro 13, Colonia Centro, donde habrá talleres, terapias, podcast, masterclass, pláticas y mucho más. ¿Estás lista? Aparta tu lugar y regálate un día lleno de amor propio. Te lo mereces. Contáctanos.
Ser transparente es dejar pasar la luz y permitirte ver a través de cualquier masa lo que hay detrás. Dejarte fluir, aprender y desaprender. Todos somos materia y presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. La vida puede ser tan traslúcida o tan opaca. Depende la luz con la que la veamos. Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast.
¿Cómo están? Espero que súper bien y espero que también ya tengan sus boletos para el 11 de noviembre, que es el Wellness Day de Transparencias. Ya saben, pláticas de todo: manifestación, finanzas, nutrición, sexualidad, salud mental, meditación, baile, yoga, un poquitito de todo. Foro 13, próximo 11 de noviembre. Por ahí nos vemos. Los boletos los pueden comprar en línea o en taquillas del foro. Oigan, y hablando de eso, fíjense que, bueno, a mí me va a tocar dar una plática de emprendimiento dentro de este Wellness Day. Y la verdad es que pues nada de lo que yo he hecho en esta larga o corta vida de emprendimiento hubiera sido posible si no hubiera tenido un guía que estuviera detrás de mí como impulsándome, levantándome, animándome a hacer todo esto. Y bueno, me encanta el día de hoy poder presentar a mi papá. ¿Cómo estás, papi?
Hola, muy bien.
Juan Martínez.
Hola, mucho gusto, Juan Martínez. Un placer, hija, un placer estar aquí contigo, pues siempre siguiéndote de muy cerca todos tus logros, tus tropiezos, todo. Y pues bueno, como dices tú, hemos tenido una trayectoria ahí no tan fácil, pero pues bueno, nos ha ido ahí, pues bien, a base de mucho esfuerzo.
Exactamente. Y es que pues siempre me preguntan de emprendimiento y pues yo siempre también hago referencia de que pues mi papá siempre ha estado ahí, ¿no? Como detrás del camino. Y generalmente cuando nos toca ver a una persona pues que le va bien o que pone un negocio y le pega o que es exitoso en cierto tema, como que decimos, híjole, es que para esa persona fue súper fácil. Y la verdad es que no, yo creo que todos hemos tenido nuestros tropiezos. Y tal es el caso de mi papá, que la verdad es que en esta ocasión me gustaría, papá, desminuzar un poquito tu historia, o sea, ¿cómo fue que empezaste? Porque mucha gente dice, no, pues a él le fue bien porque seguramente sus papás tenían mucho dinero, o porque sus papás pues ya tenían el negocio es hecho. Claro. Mira, me estoy trabando mucho. Oye, ¿cómo fue para ti? Platícame, ¿por qué nace esto de emprender y de dónde viene como esa necesidad de hacer cosas en tu vida?
Ok, mira, mija, aquí pasa que, pues desde muy pequeño yo también tuve por ahí un guía que fue tu abuelo, ¿sí? Tu abuelo Francisco, él era comerciante. Entonces desde pequeños él nos inculcaba ahí el asunto ese de sal a vender, toca puertas, vende esto, vende chorizo, vende bolea zapatos, qué sé yo. Y pues como la verdad estábamos en una situación algo difícil, pues nosotros acompañábamos a mi papá para que, pues, a seguirle un poquito los pasos.
¿El que vendía?
Él se dedicaba, él era pintor, hacía cuadros, era artista, pero como artista no le iba muy bien. Él comercializaba marcos para esos cuadros que la gente tenía o para fotografías.
Las del 15 años.
Exacto, sí. Entonces, pues, por ahí empezamos ahí con esa semillita. Ok, pues bueno, empieza ahí la historia de que pues empieza uno a agarrar un trabajo y otro, y siempre la inquietud de a ver qué hacemos, a ver qué vendemos, ¿verdad? Posteriormente, pues ya empieza ahí la edad de estudiar, primaria, secundaria, preparatoria, profesional. Y pues bueno, en ese inter yo empecé a estudiar contaduría, contador público, que por cierto soy contador público, pero pues nunca he ejercido.
¿Y te gustaba o alguien te dijo de que ay, estudia eso tu papá o
no,
así?
No, yo deserté de varias carreras, primero de ingeniería y luego de psicología, curiosamente, y luego terminé en contador público y terminé ya solamente por terminar algo. No porque ninguna carrera me llamaba la atención. Uh-huh. Yo ya estaba, mi mente ya estaba como que diciendo que lo mío era otra cosa. Pero como no existía un patrón a seguir fuerte, por decir, yo no quería vender marcos como mi papá porque veía que no era lo suficientemente solvente mi papá. Entonces, yo tenía en mi mente que algo quería hacer, pero pues ni siquiera sabía qué era, ¿ok? Entonces, antes pues para nosotros era muy complicado poder tener información a la mano, poder tener un guía. Sencillamente lo hacías, te aventabas y pues a ver qué pasaba, ¿verdad? Posteriormente, un día empecé a vender perfumes, otro día empecé a vender De eso te estoy hablando cuando yo estaba en la escuela. Uh-huh. Empezaba a vender estéreos para carros.
¿Y dónde comprabas todo?
Ni siquiera sé. Yo creo que por ahí algún amigo me los proporcionaba y yo se los ayudaba a vender y me daba alguna comisión, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, en ese inter, cuando yo estaba en la facultad, entré a Bancomer. Entonces yo en Bancomer estuve 5 años. En esos 5 años, pues estuve, pues la verdad, muy a gusto porque pues Bancomer en esos años pagaba súper bien, ayudé mucho a tus abuelos, les construí casa, me compré carro, les amueblé casa, o sea, hice todo lo que pude por ellos y pues un mal día Bancomer ya no les serví y me corrieron, okay. ¿Verdad? Entonces, para cuando Bancomer me había corrido, yo ya estaba ahí comprando carros chocados para repararlos, ¿sí? Uh-huh. Compraba carros chocados y los reparaba, ¿ok? Pero, pues bueno, ahí viene mi primera experiencia de fracaso. Resulta que me asocié inmediatamente, yo tenía mucha confianza en la gente, me asocié con una persona y esa persona me estafó, me quitó todo mi dinero, ¿sí? Uh-huh. Era una persona que me decía, pues, que entre los dos íbamos a comprar más carros y eso, y un día se desapareció con todo el dinero y, pues, ahora sí está el piso.
Ok.
Y, pues, bueno, a empezar de nuevo, ya no tenía trabajo, ya estaba casado, no tenía un centavo y pues ya tenía una casa que mantener porque ya para esto habíamos comprado una casa tu mamá y yo, uh-huh. En abonos obviamente. Y pues bueno, ahí empieza ahí la inquietud de ver qué sigue, ¿sí? Entonces ahí con un poquito de dinero que me quedó de uno de los carritos que yo había conservado, empezamos a poner un negocio de hamburguesas, ¿ok? Un negocito de hamburguesas que lo puse con un amigo, con un buen amigo. Lo asocié sin que él tuviera dinero. Yo lo asocié, le dije, oye, vamos a hacer un negocio. Y pues bueno, empezamos con ese negocio. Y pues bueno, yo creo que duramos a lo mejor unos 3 años, pero pues con muy mala administración, malos hábitos. Y pues bueno, el negocio otra vez.
Fracasó.
Y luego nos separamos y luego yo alcancé a tener 7 negocios. Ya estaba casado yo.
¿De hamburguesas?
Sí, de hamburguesas. 7 negocios, pero igual muy, muy mal administrado. Muy con muy malas costumbres.
¿Qué hacías con tu dinero? ¿Lo gastabas?
Yo creo que lo malgastaba. Yo creo que a lo mejor tomaba, andaba pues, en el baile, qué sé yo. Sí. Uh-huh. Y el dinero se mal aprovechaba, ¿verdad? Y pues bueno, ahí viene otro fracaso, uh-huh. Otro fracaso donde ya se cae todo y yo quedo completamente en la ruina y con deudas, ¿okay?
Okay.
Entonces, después de eso, un amigo me marca de Estados Unidos y me dice pues que está en Estados Unidos, que si me quiero ir para allá. Y yo creo que dije, pues es el momento, pues yo no tenía ni un centavo, uh-huh. Ni un solo centavo y tenía deuda de tarjeta de crédito, debía un crédito hipotecario y mis carros ya me los estaban quitando, entonces pues ya urgía generar algo de dinero. Ok, entonces pues me voy a Estados Unidos, uh-huh. Me voy a Estados Unidos ahí por un tiempo de 1 año, solamente me fui a trabajar allá en la obra, trabajé allá haciendo casas de madera, muy duro el trabajo por cierto, una experiencia muy buena, pero a la vez me viene muy dolido de Estados Unidos porque la verdad nos trataban muy mal la gente.
Muy humillante.
Sí, muy humillante. La gente nos trataba muy mal en Estados Unidos, pero finalmente logré mi cometido. Mi cometido era juntar dinero para pagar las deudas solamente. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, pues bueno, me vine solamente con, no sé, $100 en la bolsa, pero pues ya había pagado todo. Ya le había estado mandando yo a tu mamá dinero. Paga, 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 paga. Ella se quedó con un pequeño negocito que conservamos aquí, nada más para darles de comer a tía Juanito. Charlie todavía no nacía.
Uh-huh, mi hermano.
¿Verdad?
Ok.
Así es. Y bueno, pues de ahí llego yo aquí, pues llego, no sé si derrotado, deprimido o con muchos miedos y sin saber qué hacer.
¿Y cuántos años tenías?
Ya tenía, para ese tiempo yo ya tenía, yo creo que unos 28 años más o menos.
Ok.
28 años y estaba fracasado, o sea, no tenía un solo centavo. Entonces, pues... Ya recuerdo, me traje $500 en la bolsa. Uh-huh. $500 en la bolsa. Entonces, en ese tiempo, lo único que se me ocurría, pues, empezar a comprar cosas otra vez.
Para venderlas.
¿Quién me decía? Pues nadie. Yo nada más pensaba que tenía que vender cosas, porque, como les vuelvo a repetir, no existía en ese tiempo un internet, unas redes sociales que nos impulsaran, que nos dieran consejos, que nos vendieran un curso. No existía nada de eso. ¿Sí? Entonces, nosotros, pues, nada más pensábamos que podría ser así, uh-huh. ¿verdad? Entonces, esos $500, yo me fui a Guanajuato llegando, porque hasta eso llegué como que yo no quería ver a nadie, yo solo quería alejarme y empezar a ver de dónde generaba dinero. Entonces, me fui a Guanajuato y compré algo de carteras y cintos y agarré una mochila, me le eché el espinazo y empecé casa por casa, negocio por negocio a tratar de venderles carteras, cintos, bolsas, cosas pequeñitas, porque pues me traje lo que me cabía en una mochila nada más, uh-huh. ¿ok? Bueno, afortunadamente me fue bien y pues casi vendí todo. Pero en ese camino donde yo andaba ahí vendiendo, pues me topaba con damas que me decían, oiga, es que usted trae puras cosas para hombre, ¿por qué no nos trae cosas para mujer? Ah, pues ¿qué quiere? No, pues necesitamos, no sé, aretes o necesitamos cosas para el cabello, cosas de esas. ¿Por qué no nos vende cosas? Ah, pues déjame traer, también vendo. Bueno, pues me fui a, no sé, por ahí al centro a conseguir cosas y empecé a vender eso. Entonces ya tenía una mochila llena con cosas para caballero, con cosas para dama, y en cada lugar que llegaba yo, pues levantaba ahí pues 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, ¿sí? Uh-huh. En ese camino que yo andaba, yo creo ya tenía ahí algún mes trabajando con la mochila, cuando llegué yo a una tienda que en ese tiempo se llamaba Gigante, que hoy es Soriana, uh-huh. y al andar en esos locales ofreciendo, un muchacho me saluda por atrás y me dice, ¿qué andas haciendo por aquí, Juan? Dije, ah, pues mira, estoy haciendo esto. Y pues resulta que él era un ex compañero mío de la facultad, que okay. se había graduado conmigo.
¿De contaduría o qué?
Sí, de contaduría. Y pues él era el gerente del banco, de la tienda, de Gigante. Uh-huh. Él pues todo trajeado y pues yo todo sudado, ¿verdad? Yo andaba ahí en la talacha y él me dice, ¿y por qué no te pones aquí afuera de Gigante? Le dije, ¿cómo aquí afuera? ¿En dónde? Dijo, pues consigue una cosa donde puedas poner tus cosas y te dejo ponerte aquí. Dijo, obviamente te van a cobrar una renta. Le dije, ¿crees que me consigas? Dijo, yo te consigo ponerte. Le dije, pero pues no tengo dinero para comprar las cosas. Dijo, pues a ver, ¿cómo le haces? Busca cómo le haces y por aquí te espero. ¿Verdad? Uh-huh. Déjame tomar agua.
Ah, sí. Sí. Ahí te va el vasito.
Sí. Ya se me secó la boca. Ya.
No, pues es que está la plática muy intensa. Está muy interesante más bien. Uh-huh. Ahí
veo. Ok. Bueno, entonces después de eso, este muchacho me invita a participar ahí afuera de su tienda a poner por ahí algún tipo de módulo para yo poder vender cosas, ¿ok? Entonces, pues como yo no tenía dinero, hablé con una persona que en Estados Unidos había hecho yo amistad y pues para pedirle un préstamo, porque pues yo aquí aparte que estaba en el buró, pues por todas mis deudas que había tenido, pues no tenía manera de conseguir ni un centavo. Uh-huh. Entonces, pues le pedí a esta persona $5,000. Le dije, oye, ¿crees que me puedas prestar $5,000? Y dijo, no, pues ¿cómo crees que te los voy a prestar? Pues ¿con qué me vas a pagar? Tú estás allá, yo estoy acá. Yo para esto estaba en Carolina del Norte, pues estaba bastante lejos de aquí, cerca de Atlanta. Uh-huh. Pero total, pues estuve ahí platicando con ella hasta que la convencí. Le dije, mira, échame la mano, no te voy a quedar mal, yo te regreso tu dinero. Te puedo pagar $500 mensuales durante un año y pues te doy algo de intereses. Dijo, bueno, te los voy a prestar nomás porque eres muy buen amigo. Bueno, pues para no hacer el cuento tan largo, me prestó $5,000. Esos $5,000 los utilicé y compré principalmente cosas de dama. Sí, empecé a comprar pues aretitos, cositas para el cabello, pulseras, collares, todo lo referente a accesorios para dama y me instalé afuera de esa tienda. Uh-huh. Pues para mi buena suerte, ahí empezó...
A despegar,
sí. Después logré tener 7 lugares de esos en diferentes tiendas, Soriana.
Tenías gigantes. Como carretitas, ¿no? Como tenía, esas carretas tipo de maderas.
Sí, unas eran carretas y otras eran unos módulos tipo islas. Ajá. Que las que hoy conocemos como islas que están en los centros comerciales.
Sí, sí.
Ok. Entonces, pues ahí ya despegué con eso. Y pues bueno, afortunadamente, bendito Dios, ahí empezó ahora sí, ya las cosas cambiaron para mí, ahí empezaron las cosas para arriba, para arriba, para arriba, y pues ahora sí pues cambié un poquito de hábitos, empecé a guardar dinero, ya no me desvelaba tanto, ya no andaba tanto, pues desordenado, malgastando y todo. Y llegué a tener 7 lugares de esos y pues bueno, llegó un momento en que me hice, vendía de todo yo, vendía desde bolsas para dama, vendía accesorios para caballero, vendía hasta esotería, vendía, casi uh-huh. creo que te leía las cartas ahí en uno de mis módulos,
sí, sí, sí.
Vendía piedras, vendía crucifijos, vendía imágenes, todo. Y pues bueno, me empezó a ir bien ahí con ese negocio y empecé a juntar dinero. También en uno de esos negocios yo tenía un negocio que era de plata y de chapa de oro. Entonces yo me iba a Taxco Guerrero cada mes a comprar joyería y yo la revendía. Uh-huh. Y luego de ahí nació un negocio de mayoreo de joyería.
Okay.
Entonces yo vendía parte de mayoreo, menudeo y pues ahí ahora sí que me empezó a ir pues bien. Empecé uh-huh. a ahorrar. Y pues bueno, en ese tiempo ahorré yo creo que unos 300 mil pesos, no sé si sean de ahorita, equivalgan a cuánto, no sé, pero eran unos 300 mil pesos.
No, pues aquel entonces creo que era mucho dinero y ya tenía suficiente como para poder hacer algo más, o sea, tenía suficiente para poder tener a lo mejor otro negocio de otro tipo.
Es correcto, sí, entonces, pues bueno, estaba yo ahí con esos negocitos y tu mamá trabajaba en una escuela, uh-huh. era maestra en un colegio. Entonces, un buen día que estábamos ahí con los dueños del colegio, se me vino a la mente decirle a tu mamá, oye, ¿por qué no ponemos un colegio? O ella me dijo, no sé si ella me dijo, yo le dije, deberíamos de poner un colegio porque pues yo veo que les va bien a ellos. Uh-huh. Dijo, no, pues ¿cómo crees? Eso es muy complicado, que no sé qué. Le dije, pues deberíamos de hacerlo porque pues yo creo que podemos. Total, me dio el sí, me dijo, sí, vamos a hacerle, a ver cómo le hacemos. Entonces, pues me dediqué a buscar un local. Uh-huh. Y ya cuando tenía el local y empecé a comprar todo, a invertirle, de repente a tu mamá, pues, como que le metieron miedo, le dijeron que, pues, que era mucho compromiso, que los trámites eran muy largos. Y le dije, mira, yo creo que ya ahorita tenemos que darle porque el dinero ya se metió. Esos 300 mil pesos que yo tenía ya se habían metido en ese lugar. Uh-huh. Y era en un lugar rentado, ¿sí? Entonces, pues ya el dinero ya estaba ahí. Yo seguía con mi negocio, tenía de dónde respaldarlo. Pero pues ya después yo me dediqué al puro mayoreo de joyería. Plata y chapa de oro. Era lo que yo vendía. Pues total, empezamos con el colegio y pues bueno, para nuestra buena fortuna, el primer año tuvimos utilidades. No hubo necesidad de que el otro negocio estuviera solventando este. Uh-huh. Y pues bueno, ya del colegio ahí surgieron pues muy buenas utilidades y empezamos a...
Sí, yo siento que el colegio fue uno de los negocios que los despegó a los dos. Y aquí quiero tocar un tema importante, también como el apoyo de la pareja en este tipo de situaciones y circunstancias, ¿no? O sea, en la etapa como de crisis, en la etapa como uh-huh. de emprendimiento, en la etapa de miedo, de si uno tiene miedo, el otro pues dice, vámonos,
claro,
¿no? O sea,
claro.
¿Cómo fue el apoyo entre los dos? Porque algo de lo que a mí siempre me ha dado mucho orgullo es que pues, siempre hicieron como equipo, a pesar de que
claro.
se... peleaban y lo que quieran,
así
siempre es. Hacían como equipo y órale, o sea, si uno tenía miedo, el otro lo jalaba y así sucesivamente. ¿Qué tan importante es ese apoyo en
sí,
pareja?
Sí, no, definitivamente, yo creo que hubo una buena mancuerna ahí porque pues tu mamá era la parte académica, yo era la parte administrativa.
Mi mamá es psicóloga y daba también terapias a niños y siempre tuvo como un don muy fuerte con los niños.
Claro, sí. ¿No? Ella era definitivamente la que arrimaba a la gente al colegio y nosotros ya nos encargamos de conseguir maestros y todo. Bueno, pues ella también. Pero sí, siempre hubo ese estira y afloja, ese empuje por un lado y por el otro lado te frenaban. Pero pues finalmente era el complemento. Sí, el uno tenía miedo y el otro se aventaba y finalmente las cosas se dieron y pues el colegio, pues hasta la fecha tu mamá lo conserva el colegio
sí.
y pues va bien ahí.
Sí, mi mamá lidera ese colegio y también algo que quiero tocar es como esa valentía de hacer un negocio del cual no conoces nada. O sí. sea, porque bueno, mi mamá era maestra dentro de un colegio, pero pues bueno, ella iba a sus horas y listo, se despreocupaba. Pero meterse en temas de contratar maestros, ¿cómo sabes qué maestro uh-huh. contratar?
Claro.
Logística, estructura, ¿qué onda con la SEP? ¿Qué onda con los maestros? ¿Los niños? ¿La responsabilidad de los papás?
Claro, sí.
O sea, ¿cómo fue para ustedes eso también los primeros años?
Mira, yo creo que teníamos la mancuerna perfecta porque pues ella era del lado humano y yo era del lado comercial, ¿sí? Siempre yo veía pues más el dinero que otras cosas y ella veía lo humano, ¿sí? Ella veía, oye, pues si los niños, que si los quiero mucho, que si las maestras, que todo la cuestión esa ella la veía. Entonces, por ese lado, pues nos complementamos bien porque yo siempre veía dónde buscar el número, dónde buscar el ingreso, ¿sí? Ella no, ella veía cómo tener más niños, cómo los niños se rieran, cómo los papás estuvieran contentos, cómo darles clases de que estuvieran felices los niños. Entonces, él fue algo bonito, algo que se creó y pues hasta la fecha, como te repito, sigue ahí eso vigente.
Exactamente. ¿Verdad? Y ahora, ¿en qué momento expandirte? Que creo que también esta pregunta es bien importante y clave para todos los emprendedores, ¿no? Supongamos que pones un negocio, te comienza a ir bien y empiezas a agarrar tu dinerito. ¿En qué momento decides expandirte? ¿En qué momento tomas la decisión de poner otro tipo de negocio? Porque pues no sabes si te va a ir bien o mal. O sea, nosotros como emprendedores sabemos el camino de, híjole, pues ya fracasé 4, pero me fue bien en 1.
Claro.
Pero luego vuelvo a poner otro y ¿quién me garantiza que lo que viene va a funcionar?
Sí, no, definitivamente esa es una parte medular de los negocios. Yo creo que mi primer, el primer paso de todo mundo es el miedo. El miedo es el que siempre te frena, es el que no te deja caminar. Algo con lo que yo contaba, yo no conocía el miedo, pero ni siquiera sé por qué, porque ni siquiera tenía quien me respaldara. Uh-huh. Yo era y soy muy aventado, o sea, yo juego todas mis canicas, o sea, yo no me quedo con 2 en la bolsa, o sea, yo cuando se trata de un negocio, bueno, actualmente ya no, a lo mejor actualmente ya estoy muy holgado y pues ahora sí me doy el lujo de decir, a ver, esta parte la voy a arriesgar, ¿sí? Y uh-huh. esta parte no. Pero en ese tiempo que no tenía nada yo, no sé quién me decía, pero yo metía todo lo que estaba. Entonces, pues siempre yo no conocía el miedo al fracaso porque ni siquiera conocía la palabra fracaso. El fracaso yo ya lo traía en mi sangre porque pues me había ido mal muchas veces, uh-huh. ¿sí?
Antes, ¿Y qué pasaba por tu mente cuando fracasabas? O sea, porque también ese es el miedo de mucha gente, de que fracaso y ahí me quedo. Pero tú, en cambio, pues fracasabas y luego volviste a fracasar y luego otra sí. vez. O sea, ¿qué pasaba por tu mente cuando no funcionaban las cosas como tú querías?
Fíjate que esa pregunta me la hacen mucho, pero yo pienso que no pensaba nada, yo creo. Yo lo único que pensaba... Yo lo único que yo pensaba era lo tengo que volver a hacer nada más, ¿sí? Pero no pasaban por mi mente, te va a ir mal, te va a ir bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Lo único que yo pensaba es lo voy a volver a hacer, es lo único. Y eso era lo que me impulsaba para seguir haciendo otras cosas, uh-huh. nada más. Pero no es como ahorita de que tienes un tutor y te dice, no, mira, hazle así. O no, mira, hazle asá. O no, mira, inténtale por aquí. No, yo nada más lo volví a intentar, incluso en otros ámbitos, ¿sí? Ya después de eso, pues empecé a ver ahí el lado de los eventos, que adquirimos el primer lugar para hacer... primero empezamos con eventos pequeños, después nos especializamos en bodas. Uh-huh. Y
en quintas para bodas.
Sí, jardines para bodas es lo que actualmente trabajamos. Pero nunca hubo quien nos dijera, quien nos tutoreara, quien nos guiara ahora sí para saber si eso era bueno o malo. Era pura intuición. Uh-huh. La mía siempre fue intuición, tanto de dónde poner las cosas, qué giros agarrar. Yo nada más veía. En algunas ocasiones he escuchado que dices tú, llego a un lugar y veo un negocio. Es lo mismo que me pasa a mí. Uh-huh. Actualmente me paro en algún lugar y luego lo veo, aquí hay negocio, ¿sí? Y ya me quiero poner a vender semillitas afuera.
Sí, ya sé, y creo que, digo, esa parte lo aprendimos mucho de ti, mis hermanos y yo, ¿no? De ver como las posibilidades, o sea, porque también algo que nos han inculcado mucho es de, bueno, pues competencia siempre ha habido. Supongo que cuando tú iniciaste, que estabas chavito, pues competencia había.
Sí,
y ahorita no se diga, o sea, la competencia existe infinita. Pero ¿cómo motivar a la gente que está allá afuera a que pierda ese miedo? Digo, yo también, pues claro, hay muchas veces que tenga miedo, pero me gana más la emoción que siento por el proyecto o el aventarme y decir, pues ni modo, vámonos con todo, porque me gusta trabajar, puede ser, y porque sé que voy a seguir haciendo cosas. Pero ¿cómo quitarles el miedo, ese miedo a los que están afuera?
Mira, yo creo que la primera es hay que intentarlo muchas veces, sí. Muchas veces hay que intentarlo. Conozco mucha gente que lo intenta una vez y ya no lo quiere intentar. Ese miedo es difícil quitarlo. Sin embargo, lo que muchas veces la gente o las personas que intentan no se dan cuenta que el fracaso es bueno también.
El aprendizaje
el fracaso,
es bueno.
El fracaso es muy bueno porque el aprendizaje que te deja ese fracaso... es muy valioso porque ya no lo vas a volver a cometer en el siguiente. O a lo mejor sí lo cometes, pero a lo mejor ya lo reduces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quitar el miedo? Es difícil. Yo creo que solo la persona que va a hacer el negocio tiene que seguirse impulsando todos los días para decir, sí lo puedo hacer, lo voy a volver a hacer. Y si no fueron semillas, van a ser cacahuates. Y si no fueron cacahuates, voy a vender telefonía o algo. Y yo creo que con disciplina y dedicación, lo vas a lograr.
¿Sí? Exacto. Uh-huh. ¿Cómo me veías a mí cuando yo quería emprender algo? Digo, porque sé que también esto del emprendimiento muchas veces se trae en la sangre, pero también muchas veces yo he tenido miedo y quiero contarles esta parte porque seguramente a lo mejor ustedes tienen mi edad, a lo mejor son más grandes, más chicos, no sé, estarán en la etapa de los 20 y tantos o 30 y tantos. Y yo me topo con muchas amigas a mi edad que me dicen, es que yo quiero emprender algo, pero es que no sé. O sea, ¿en qué recomendarías tú cómo invertir? Porque probablemente hay gente que tiene ahí su dinerito afuera, claro, que lo quiere hacer valer o multiplicar, y cuéntales un poco los consejitos también que tú me has dado a lo largo del camino del emprendimiento.
Ok, mira, pues bueno, yo, como dices tú, yo creo que ustedes también en su sangre llevan ese coraje, eso de no tener miedo, porque digo, ninguno de ustedes siento yo que tenga miedo a la hora de querer hacer algo. Siempre están bien dispuestos y si tienen dinero lo ponen, y si no tienen ponen el esfuerzo, y si no lo tienen se arriesgan, y si no hasta lo consiguen, ¿sí? Entonces, ¿qué es bueno para la gente que está afuera? ¿En qué invertir? Digo, ese es algo un poquito complicado. Yo creo que tienes que ver qué te apasiona, para qué eres bueno. Tienes que ver ¿qué está haciendo el vecino? ¿Qué está haciendo tu amigo? ¿Cómo les está yendo? Digo, no hay reglas. O sea, tú puedes poner un negocio exactamente que el que tiene tu amigo y también te puede ir bien o también te puede ir mal, ¿sí? Pero no hay
un método específico.
Un método específico para decirte yo, te tienes que dedicar a esto o a qué me dedicaría yo, ¿sí? Yo actualmente sigo explorando. Sigo explorando y me ofrecen varios negocios, pero algunos me laten, otros no me laten. Y pues si algo me late, le entro, y si no me late, no le entro. ¿Sí? Pero digo, el consejo sería, tienen que intentarlo, tienen que fracasar, no tengan miedo a fracasar, tienen que seguir sus instintos, tienen que sus pasiones, tienen que ver todas esas cosas y hacerlo.
Exacto.
Hay que hacerlo, sí.
Y ¿sabes qué agregaría yo también? Que se les quite la pena. Yo me acuerdo mucho que cuando yo comencé el proyecto de Mi Closet a Tu Closet, vender ropa usada era un súper tabú. De que, ¿cómo que vas a vender ropa usada? ¿Cómo que voy a comprar ropa usada? Vean ahorita el tren que está tan fuerte de vender ropa usada. Hay miles de bazares en todo el mundo que venden y venden, y ahorita es como lo nuevo, lo cool, lo vintage, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfectamente que cuando inicié ese proyecto dije, pues baba y pena, o sea, pues en este momento no tengo dinero, tengo que ver de dónde saco para mi bebé, y se fue por completo la pena. Y creo que también fue algo que le pasó mucho a mi papá cuando iniciaste, o sea, oye, casa por casa.
Claro,
sí. Traigo collares, quiere, o sea, que se les quite la pena, ¿no?
Sí, definitivamente, yo creo que también es un punto ahí muy muy importante, o sea, no tener vergüenza, no tener pena, preguntar, arriesgarte, ir al otro negocio a estudiarlo, sentarte ahí, ver cómo está esa cafetería, qué tiene, qué no tiene, qué café vende, qué pan vende, todo, o sea, y sin temor a que alguien te pueda decir algo, o sea, uh-huh. Sí, es muy importante eso, que no tengas pena.
Exactamente, todo eso, y sí. Que preguntes todo lo que puedas. Si algo te interesa, empápate, lee, cómprate un libro, ve a preguntarle a los tamales cómo le hizo, cuánta masa compra, cuántos tamales vende por día, o sea, todo. Traten así de preguntar es. Todo, porque digo, eso nosotros lo hemos aprendido mucho de mi papá y de mi mamá. O sea, por ejemplo, a ti te hemos aprendido mucho como el arriesgarse, la valentía, el sí se puede. Y yo, por ejemplo, el lado de mi mamá, que también ahorita ya es toda una líder también de su negocio. Es como esta parte de servicio a cliente, de trátalo bien, que el cliente se sienta claro. bien, que sea una experiencia, que esté contento. O sea, porque hoy en día es un todo. O sea, hoy en día los negocios cada vez exigen más y exigen más experiencia. Uh-huh. Y pues no podemos hacer cualquier cosa. O sea, ahora sí que lo que tengas que hacer, hacerlo bonito. Si vas a ir a comprar unas pulseras y las quieres revender, hazlas bonitas. Ponle tu etiqueta, tómale claro. una foto bonita así es. Y listo, ¿no? O sea, que yo creo que con así eso es. Pueden empezar cualquier negocio.
Es correcto, sí. Nosotros, bueno, yo por lo menos a lo largo o corto de mi vida, hemos incursionado en diferentes negocios. Y negocios tan locos que dices, oye, ¿cómo es posible de que si te dedicabas a originalmente a vender hamburguesas? Mucha gente me decía, ¿cómo pusiste un colegio? ¿Tú eres maestro? ¿O eres cómo? Le dije, no, pues es que mi esposa, ella trabajaba en un colegio por eso, pero pues, ¿tú por qué pusiste un colegio? Bueno, pues se le hace difícil. Actualmente, pues tenemos franquicias de pizzas, tenemos restaurantes, 5 restaurantes, tenemos 4 lugares para hacer bodas y 15 años. Tenemos car wash. Uh-huh. Entonces, cabañas. Cabañas, sí, hospedaje. Entonces, estamos ahorita.
Cabañas Montejo, búsquenlas en Facebook y en Instagram. Sí. Están divinas, les van a encantar en así Santiago. Es.
Entonces, estamos en el ramo del servicio, estamos en el ramo de hotelería, estamos en el ramo de eventos, estamos en el ramo restaurantero. O sea, y estuve.
Y no sabían nada de eso.
Y no sabíamos nada. Estuve en el ramo educativo, vendí, ¿cómo se llaman las? Estuvimos en fiestas infantiles, estuvimos en negocios que hemos quitado también, porque para esto también tenemos que entender que no todo ha sido bueno, ¿sí? Hemos cerrado 2 restaurantes, hemos cerrado 2 salones de fiestas infantiles, hemos cerrado negocio de, ¿cómo se llaman las que teníamos con Charlie?
Las crepas. Gorditas.
Crepas
y gorditas.
Crepas, también. Hemos cerrado gorditas, hemos cerrado un montón de negocios. O sea, no todo ha sido miel, ¿sí? Uh-huh. Pero seguimos trabajando y cualquier tipo de negocio no nos asusta. Lo estudiamos. Ahorita estamos trabajando para desarrollar una franquicia de pollo frito. Uh-huh. Sí, vamos a hacer ahorita, pues junto con mis hijos, contigo, con mis 3 hijos, vamos a ver el modelo de negocio de un pollo frito, algo como Kentucky, uh-huh. como Church, ¿sí? Pero más pequeños, y pues vamos a incursionar en eso. Yo creo que en un mes más o menos ya estamos ahí con la primera unidad.
Exactamente. Piloto, y ya para cerrar, me acuerdo perfecto que cuando quise hacer el Pumpkin Dash, que te acuerdas la primera edición que la hicimos 3 semanas antes, le digo a mi papá, es que chámala bien poquito. Hazlo, Tania. Hazlo ya. Ya tienes todo. Aviéntate, Tania. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Cómo claro. fue ese evento?
Sí. Ese evento, pues muy, muy, muy bonito y de mucho aprendizaje, ¿verdad? Porque como de que hiciste un viaje. Y en un mes ya lo estabas haciendo. Uh-huh. Sí, yo, pues, ya lo traes, dale, ya tienes el lugar, dale, vamos a darle. Y pues ahí anduvimos un poquito.
Y como salga, ¿no?
Sí, y pues bueno, gracias a Dios, todo fue bien.
Ha crecido
no
mucho.
Como quisiéramos, pero el siguiente ya, ahora sí que sé.
No, y el año pasado tuvimos, híjole, muchos errores, demasiado claro. aprendizaje. Y seguramente este año lo tendremos, pero yo creo que te platicaba, el año pasado para mí fue un año demasiado valioso por todo lo que aprendí. Fue un año muy cansado. Pero aprendí muchísimo, cosas claro. que yo nunca en mi vida ni hubiera estudiado ni me hubiera topado en otro lugar. Y este año estoy aprendiendo otras cosas porque pues hay nuevos socios que ya después hacemos claro. otro podcast de las sociedades.
Sí, de las
¿no?
sociedades, sí, muy, muy interesante. Yo tengo muchos socios.
Exacto. Sí, así sí. rapidísimo, ¿qué ves en un socio?
En un socio, bueno, yo veo ayuda. yo veo ayuda en todos los sentidos, ¿sí? Uh-huh.
¿Pero cómo lo eliges? ¿Qué ves en un socio para decir, con él me quiero asociar?
Bueno, necesariamente no lo he elegido. Se me han puesto en el camino, sí. Se me han puesto en el camino y los valoro y, bueno, le entro. Y también se me han puesto otros que no he entrado con ellos. ¿Qué es lo que veo en un socio? Bueno, veo disposición, ¿sí? A veces no se ocupa tanto el dinero, se ocupa disposición de esa persona para que te ayude. Ahorita, para mí, una sociedad es lo mejor que puede haber, porque
te quitas de cargas.
Trabajas menos, sí, trabajas menos. Actualmente yo he agarrado algunos negocios en los que pongo todo el dinero, el socio lo trabaja y nos repartimos el 50% sin ningún problema. Entonces, pues, ¿qué me da eso? Me da el privilegio de no trabajar.
Exacto. Y de él, tener ingresos de varios,
sí,
lados.
Y a él le da el privilegio de empezar a agarrar dinero de un negocio que no tenía, uh-huh, ¿verdad?
Exacto.
Y ya para finalizar también, solo quería comentar lo de, lo de la sociedad y lo de tener
varias fuentes de ingresos.
Varias fuentes de ingresos. Y si ustedes se dedican a trabajar, traten de estar vendiendo por un lado en línea o estar vendiendo otra cosa. Si ustedes tienen un negocio, traten de ya estar haciendo otro. A veces los negocios tienen ciclos, se terminan.
Uh-huh. Que era, o sea, lo que platicábamos esta, claro, última vez que yo, sí, hablaba con mi papá y le decía, es que siento que varios de mis negocios ya, me dice, o los terminas o haces algo nuevo. Y así es. Ya a veces da mucha nostalgia porque fueron negocios que trabajaron muy bien, que, claro, funcionaron, pero de pronto hay negocios que tienes que darles el cortón y bye.
Yo les he dado sepultura a muchos negocios, pero afortunadamente cuando ya esos negocios ya murieron, ya nacieron otros dos. Uh-huh. Entonces es bien importante siempre estar con varias llavecitas abiertas, que salga agua por aquí, por acá.
Exactamente. ¿Verdad? Ay, así, papi, pues gracias por tus aprendizajes. La verdad es que no terminaríamos porque siempre tiene una historia que contar, siempre tiene un consejo que darte. Tú sabes que te amo mucho y que te he aprendido infinito. Uh-huh. Mucho de mis emprendimientos y todo lo que hago es papá, 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 papá. Entonces es algo que también estoy trabajando mucho para dejárselo a Leo, que ahí va el,
claro,
Leo también.
Así es.
Ahí va el Leo emprendedor. Y bueno, pues aquí les voy a dejar como quiera su cuenta de Instagram por si le quieren mandar ahí un mensajito pidiéndole un consejo, con, uh-huh, gusto, ya que, gracias, armemos el workshop, ¿verdad?
Claro que
de
sí.
De emprendimiento. Gracias.
Claro que sí, un placer, hija, y pues ahí un saludo para todos tus seguidores y fue un placer haber estado aquí contigo.
Gracias. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.